No docentes y estudiantes tienen que decir. Radioundad.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas. Historias de aquí. Con el pensamiento nacional como bandera. Historias de aquí. Miércoles de 17 a 19 horas. Por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en otra edición más de Historias de Aquí por la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda y estamos escuchando la cortina musical que son los Tallí, músicos talentosísimos de nuestra provincia de Corrientes que, bueno, recientemente han llegado por primera vez, han realizado una gira por las Europas, así que nos visitaron en su momento a nuestro programa y bueno, nos han dejado esta enseñanza, Extraña Esperanza, que es la cortina musical que nos acompaña hace muchísimo tiempo. Así que, pero bueno, vamos finalizando este ciclo 2025 y bueno, nos quedan los programas de noviembre y bueno, y alguno de diciembre, y ya finalizaremos este ciclo y volveremos, Dios mediante, allá en febrero. ¿Cómo estás, Maximino?
¿Qué tal, Omar? Buenas tardes a vos y a todos nuestros oyentes.
Estaba fijándome que hay un par de ferias de libro, una en Sierra de la Ventana, sí. Y la otra un poco más acá, que no sé si va para participar Cuentos de
Sol y Luna. Cuentos en Luna va hasta el 15 de noviembre en San Justo. Ah. Hay otra feria, la Feria de las Mujeres. Así que bueno, lo voy a ir anunciando. Ahora después al final del programa lo voy a anunciar, pero la semana que viene también.
Bueno, y como vamos finalizando el ciclo, la verdad que es una alegría para nosotros porque siempre nos gusta tener música en vivo y más cuando son amigos nuestros. Vamos finalizando el ciclo y bueno, son talentosísimos. Siempre señalamos que hay dos barrios que tienen mucha identidad en nuestro distrito de Avellaneda. Uno es Villa Corina y el otro es El Doque, ¿no? Y bueno, combinamos con el fundador del grupo Los Churquis, que hoy nos visita, Vicente Aquino, que viene acompañado de su hija, Jessica Aquino, integrantes del grupo Los Churquis, y que, bueno, en algún momento fue muy amplio, pero bueno, siempre sí. Queda, sí. Siempre en la huella, por lo menos. Bueno, sí. Bienvenidos.
Buenas tardes, Omar. Sí, en realidad es como una la familia, que faltan mis otros hijos que ya
volaron,
se dispersaron un poquito. Y entonces bueno, vamos quedando cada vez menos, pero De vez en cuando nos juntamos todos y sobre todo cuando vamos al norte hacemos todo en la banda.
Claro.
Y bueno, pero igual están lejos, digamos, físicamente, pero el grupo se mantiene igual.
No, bueno, y a la vez lo mantienen vivo porque hay grabaciones de ustedes.
Claro, claro,
hay, sí. Bueno, ustedes, y además ustedes están siempre en la huella, ¿no? Siempre trabajando, siempre haciendo música, sí. Siempre poniéndole, digamos, haciéndole honor a esa vocación que tienen, ¿no? De esa profesión, de ser músico, y sí. Bueno, siempre acompañado, en este caso por la familia, con la integrante que quedó, sí. Y bueno, la verdad que debes estar orgulloso de estar acompañado por tu hija.
Sí, sí, un orgullo tremendo. En realidad son tres mis tres hijos, y a veces otro ayudante más que se plega al grupo, y bueno, entonces vamos formando esa unión de familiar, ¿no? Como decía Atahualpa, no es solo tocar y presentarse y cantar, sino trabajar, estudiar, ver cómo es la realidad, de dónde vienen las cosas, tratar de mejorar cada vez más musicalmente las letras. Claro. Así que bueno, es eso, ¿no? Un poquito.
Yo recuerdo, nos ha visitado muchísimas veces, ¿no? Pero recuerdo en pandemia, aún en pandemia, vos siempre estabas grabando algo.
Sí.
En tu casa, así, bastante caserito, pero salía algo y siempre, bueno, esa sí. Salía a tocar, salía,
incluso,
salía y salía, ¿no?
Incluso hicimos, sí, desde Tilcara, que estaba mi hijo mayor, de Tilcara y de acá.
Claro.
Complementándonos, y hay otro chico que está en Corina, Matías, y bueno, complementándolo con ellos, pudimos hacer algunos videos que están en YouTube.
Mirá vos, qué bien.
En época de pandemia.
En época de pandemia, sí. Claro. Sí, sí. Sí. Ni ahí perdieron la vocación de la
música. Claro, apareció esa posibilidad de que, viste, que cada uno se presenta con la cámara y un micrófono y después se unen los audios y se mezcla.
Sí,
y
muchos artistas hicieron eso.
Sí, sí, sí.
Muchos artistas.
Muchísimo.
Quedaron cosas muy interesantes también.
Sí,
¿no?
Muy, muy buenas.
Me dijiste que se están presentando en el DOC el próximo sábado, en los Doqueritos.
Ahora este sábado, sí.
En Ruiz de los Llanos al fondo. Lindo lugar, ¿eh?
Sí, sí.
Yo recuerdo que hace algún tiempo se estaba organizando en el paredón de Benedetti y Paul Ángulo, creo, ¿no? El paredón,
claro.
De la izquierda, ahí se estaba como una feria.
Claro.
Pero este lugar me pareció muy interesante también, ¿no? Que choca con el paredón de la línea del colectivo 134.
134, sí. Mm. Sí, en esa, bueno, en Ruiz de los Llanos hacen, ponen el escenario, todo, y bueno, porque por 25 se complica un poquito.
Claro, sí, 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 más para allá, para el fondo, sí.
Y sí, gracias a Dios, bueno, estamos ahí de amigos con los Doqueritos, así que el sábado, tipo 6 de la tarde, más o menos, vamos a estar ahí compartiendo el evento. Mm. Creo que es algo de las camisetas del Doque que van a presentar, como un historial y una...
Las distintas camisetas que tuvo el Doque, ¿no?
Las distintas camisetas, sí, sí. Así que muy interesante, ¿no? Para todo el barrio, porque el Doque es...
Sí, sí, tiene mucha identidad.
Tiene mucha identidad.
Bueno, si querés comenzar con sí. La música, entonces sí, nuestros oyentes también pueden disfrutar de la música, ¿no?
Señores, aquí nació mi chacarera, tantas colectividades engrandecieron mi tierra. Croatas y eslovenos, gallegos y yugos, eslavos, anglos, polacos, gitanos, griegos y caboverdeanos. Ciudad de Puerto Destino, anclaron miles en años de diversas religiones de esos lugares lejanos. Y ahora sí, esta es mi tierra, Doxú, ciudad de inmigrantes. Luchemos todos unidos como lucharon los de antes. A la segundita. Adentro, desde América nos llegan cada vez más nuevos amigos, los actuales inmigrantes de estos tiempos que vivimos. Industria tan floreciente, solo son hermosos recuerdos, se apagaron con los años, contaminando este suelo. Cuidemos a nuestra gente, seamos todos más conscientes, entre todos empujamos al futuro.
Soy de
Doc Sud.
De Doc Sud, sí. ¿No? Los Churquis, Jessica y Vicente Aquino esta tarde en Historias de Aquí en la Radio Pública de Avellaneda. También, bueno, Maximino López y está Marcos Bralo en toda la operación técnica y tuvo que modificar un poco también y bueno, y la prueba de micrófono y todo lo que conlleva, ¿no? La música en vivo. Y la verdad que nos alegra mucho, una, que nos hayan venido a visitar y otra que tengan actuaciones pendientes, ¿no? La verdad que
sí. Sí, afortunadamente, bueno, tenemos varias convocatorias, así que estamos muy contentos. Casualmente ahora, en un rato más, nos vamos para el Canal 5 de Lanús, al programa Raíces Gauchas, así que ahí nos van a poder ver si por YouTube a partir de la 20 más o menos.
Ah, me hago. Qué bien. Sí. Canal 5, Tele Recreativa se llamaba antes. No sé si seguirá.
Exactamente, sí, Tele Recreativa.
Tele Recreativa, Canal 5, sí, sí.
Ahí en la calle Eva Perón.
Debe así pertenecer que a Cultura Lanús, ¿no? Porque la gente de Cultura Lanús está haciendo mucha. No sé, por ahí no tiene nada que ver, pero el Cultura Lanús también está haciendo muy buenas cosas también.
Sí, sí, sí.
Veo mucha actividad.
Sí. Sí, en un tiempo íbamos siempre a Lanús cuando hacían la celebración de la Pachamama, claro, todas esas cosas. Teníamos un amigo, no me acuerdo el nombre en este momento, pero que siempre nos convocaba ahí para los eventos de cultura de Lanús. Sí, muy
sí, sí, mucha actividad. Veo mucha actividad, por eso. Exacto. Qué bueno.
En Lomas también.
Lomas también. Y Avellaneda, bueno, también, ni hablar.
Avellaneda, ni hablar.
Sí.
¿Están grabando algo? Porque vi que otros artistas están en el Centro Municipal, en el CMA, grabando, ¿no? Ustedes están grabando.
Sí, grabamos el año pasado un par de temas y ahora, bueno, viste cómo se van pasando.
Intercalando, artistas, digamos, intercalando.
Sí, yo creo que el año que viene vamos a ir otra vez con dos temas más. Ah. Sí, gracias a la al estudio que tiene ahí el CMA,
sí,
que es...
Sí, sí. No todos los municipios, por lo menos el Gran Buenos Aires, tienen estudio de grabación, ¿no?
Ustedes, sí, que yo sepa, no hay ninguno, o que ofrezcan así ese servicio para los músicos, claro, locales.
Sí, porque bueno, una cosa es no tener el video o el trabajo o el compacto o lo que sea. Bueno, ahora sí. No está más casi prácticamente el disco físico, ¿no? Sino claro. Que bueno, está todo por redes sociales. Sí. Y bueno, y que el municipio apoya a los artistas.
Claro, porque.
Y de ese modo me parece
espectacular. Es un gasto importante lo que uno se ahorra.
Es la promoción de la cultura.
Usando el estudio, sí. Claro. Con buenos técnicos, todo, gracias a Dios, pudimos hacer un buen trabajo. Este tema, Soy de Doc Sur, lo grabamos ya anteriormente, ahí también en el CMA.
Me acuerdo una actuación que tuvieron ustedes ahí, que era, creo que la familia completa casi, y algún integrante más todavía,
pues,
ahí mismo, creo que en el CMA mismo,
sí.
Bueno, estaban tus hijos y algún integrante más también.
Sí, por eso muy agradecido siempre con la gestión, así que bien, no tenemos nada que objetar.
Bueno, Vicente, te escuchamos, lo que dispongan ustedes, ¿va?
Vos una vez me dijiste que habías escuchado un escondido.
Sí, ustedes bueno. Tienen lindas cosas, ¿eh? Lindos temas.
Sí, y me quedó eso, digo, Omar comentó que bueno, que había pasado por ahí, que había escuchado el escondido de la alabanza.
Ah, claro, sí. Tradicionalísimo ese tema.
Así que bueno, te vamos a hacer el escondido de la alabanza. Bueno.
De paso por Clodomira, ya voy llegando a San Gil. Cantaré unas alabanzas que a mi santo prometí. Volveré al sigo tu luz, quiero llegar. La flor para su altar que prometí en mi cantar. Ay, no más, milagrero, mi alma feliz te entregaré, Señor San Gil, a la que falta. Llamando el promesante a cumplir. Grande ha de ser su corazón, abrazador igual que el sol. Por su bondad
tradicional tema, el escondido de la alabanza.
Sí, es un...
Y por distintos intérpretes los hemos escuchado, ¿no? Creo que uno de los más escuchados es el de la chacarerata santiagueña.
Sí, también, ¿no? Es un tema que no falla nunca.
No, pero a la vez ustedes tienen la particularidad que con ustedes la gente baila. Son tan divertidos, ¿no? Tan cosas que se mueven solas las piernas.
Eso iba a preguntar. ¿Este tema siempre se hace con el pianito, con el organito? ¿Quisión?
Sí, generalmente.
¿Ah, sí? No, suena muy bien con ese acompañamiento de guitarra. Por lo mejor guitarra solo lo enriquece mucho, por eso.
Claro. Se usa mucho el bandoneón en estos temas. Ah. El bandoneón o el violín. Y el bombo, ¿no? Pero bueno. Ya con eso, viste, baila cualquiera.
Totalmente.
Aunque no sepa bailar. Con un poco de tierrita, como dice,
exacto, baila cualquiera. Claro, porque es un ritmo que contagia, digamos, con el bombo.
Sí, exactamente. Esa es la magia que tiene la música santiagueña, ¿no? Todo el folclore argentino.
Sí, pero muy linda la combinación con la guitarra con el pianito. ¿Cómo se llama?
Teclados.
Teclado.
Sí, eso es lo que, bueno, por eso la traje, digo, vamos.
Genial, buenísimo.
Así que bueno, estamos ahí, también bailando un poquito, ¿viste? Porque también voy al Instituto de Folclore,
Claro.
De Avellaneda, y bueno, ahí con mi señora y otra gente más, bueno, nos vamos presentando. Después estamos con otra... con otro grupo que se llama el Ballet Cruz del Sur.
Que los vestidos ahí van ya con vestimentas de bailarines.
Con vestimentas, sí. Uh-huh. Y bueno, este sábado también nos invitaron a participar de la Noche de los Museos.
Ah, claro, en Capital, sí.
Así que vamos a estar en Radio Nacional el sábado a la noche.
Con el Ballet Cruz del Sur.
Con el Ballet Cruz del Sur.
Está bien.
Sí, porque se hacen visitas a Radio Nacional también, ¿no? Como parte, como si fuera museo, digamos.
Sí, sí, está abierto para la visita de la gente, que conozca, pueden entrar por todas partes. Y bueno, mientras tanto hay show de música, baile y artistas, así que...
Sí, porque está creo que el Museo de la Radio con... Bueno, es una radio... Pasaron mucha gente muy importante, ¿no? Por la Radio Nacional.
Claro, está declarada como Museo Nacional, así que por eso lo abren esa noche y bueno, ahí.
O sea, a mí me llamó la atención también cuando abrían la radio, porque decía,
sí.
Claro, pero están los, qué sé yo, los micrófonos de las primeras épocas.
Sí, todo eso.
La ropa de, no sé, de los locutores, de los primeros programas, las partituras, los... No sé, todo el archivo, sí, digamos.
El mismo edificio que se ve que se hizo
especialmente para radio. Claro.
Sí, sí. No me acuerdo si era Radio El Mundo. Que
sí, sí. Bueno, creo que en un momento confluían ahí varias radios. Varias radios. Entonces, digamos, Maipú 555, la tradicional Maipú 555, creo que ahí estaba El Mundo... Belgrano, había varios, no sé si es el señor, pero había distintas radios en tiempos en que, bueno, en que la radio era prácticamente lo único que se escuchaba, ¿no?
Sí.
El lugar que después ocupó la tele, ¿no? En un punto.
Sí, sí, sí. Y ahora sí, poco a poco se van modificando con el tipo de redes sociales y los streaming, digamos, que son más que cualquiera lo puede hacer prácticamente, ¿no? Con cosas, con muy poca tecnología, con un poco de tecnología uno puede hacer cosas, ¿no?
Sí,
¿te imaginas que lo que dijiste vos, que en tiempo de pandemia, que uno estando en Jujuy, otro acá y otro en Corina, pudieron hacer algo, y no con mucha tecnología, sino que con una computadora, teniendo el instrumento, y haciendo todo en tiempo y forma, digamos, ¿no?
Sí, y era audio y video.
Audio y video, claro.
Y salieron cosas bastante buenas, ¿no?
Sí,
profesionales.
A mí me gustaron. Vi varios videos en pandemia de ese tipo, donde grababan varios artistas, así que como para mantener el ritmo, y salieron cosas interesantes.
Sí. Y a veces uno se podía escapar, digamos, viviendo en Avellaneda, por ejemplo, escaparse y decir, bueno, estamos separados, pero... Estando en Tilcara no era para decir, viste, no para mentir.
No era tan fácil juntarse. Bueno, antes de la pausa, si tenés otro tema, vamos nomás.
Xu te hicieron ciudad, siente rubor como la niña con la mayoría de edad. Abre tus brazos si quieres volar, pero en el fango no puede el conventillo despegar. Xu te hicieron ciudad, tantas historias en tu centenaria vida llevarás. Aquellos que vinieron en barcos ayer fueron quienes forjaron tu identidad. El cielo se cubrió, comenzó a llover, el río está alto, no quiere bajar. Al temporal de viento sudestada, angustiada tu gente inundada. Revientan los camiones quebrando la quietud, los colectivos llenos no quieren parar. Historias de Doxú, torres, petróleo y riel, tu eterno rival del Luis Lamaciel. Se cubrió, comenzó a llover, el río está alto, no quiere bajar. Torrencial temporal de viento sudestada, angustiada tu gente inundada. Revientan los camiones quebrando la quietud, los colectivos llenos no quieren parar. Historias de Doxú, torres, petróleo y riel, tu eterno rival del Luis Lamaciel. Oh, Doxú, mi ciudad, tus hijos están grandes y muchos ya no están más. Oh, Doxú, mi ciudad, a pesar de todo, caso viviré. Oh, Doxú, mi ciudad, tus hijos están grandes y muchos ya no están más. Oh, Doxú, mi ciudad, a pesar de todo, en tu regazo moriré.
Radio UNDAB. Radio UNDAB. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAB.edu.ar. Escúchala.
Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
A todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Convocatoria Radio UNDAB te quiere en el aire 2025. Podés presentar tu propuesta de contenido radial o en formato podcast. Ingresá a radio.undab.edu.ar para consultar las bases y condiciones. Vení y forma parte de la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAB te quiere en el aire.
En una universidad hay que pensar, no para estar de acuerdo, sino para recrear la aventura del pensamiento. Todos deben de ser universitarios. Todos debieran de llegar a la universidad. Pero eso requiere que haya más justicia en nuestro mundo. Y el ser universitario no es sentarse en los bancos de la universidad, es enamorarse del conocimiento. Es otra historia.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. radioundab.edu.ar.
Seguimos en Historias de Aquí, en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y bueno, y estamos con música en vivo, estamos con los Churquis, Jessica Aquino, Jessica y Vicente Aquino, padre e hija, integrantes del grupo Los Churquis, que el próximo sábado, tipo 18 horas, estarán en la Feria de Docsud, ahí en Los Doqueritos, en el pasaje Ruiz de los Llanos, entre Quiroga y 25 de Mayo, ¿no?
Exacto.
Ahí están. Y bueno, y de aquí se van a otro lugar, a la Canal 5 de Lanús, así que los pueden seguir, digamos, después de acá, se pueden ir para allá y bueno, no para allá, sino que lo pueden sintonizar a partir de las redes, ¿no? Hoy las redes sociales sintonizan todo y bueno, se puede
salen, hacer cosas. Por YouTube en el canal de Raíces Gauchas.
Ah, canal de Raíces Gauchas, sí. Claro. Bueno, está bien. Así que bueno. Bueno, me dijiste que en la fraternidad cultural, ahí que, donde a ustedes actuaban casi siempre, ¿no? Sí. Que es un lindo, fue un lindo lugar, ¿no? En este momento está en receso porque murió su fundador, Victorio. La verdad que ahí conociste gente que se dedicaba a la poesía. ¿Y pudiste musicalizar algún poema?
Sí, varios poemas. Que te voy a hacer unos pedacitos de cada uno. Este tema, la poesía es de Dávila, Carlos Dávila, y se llama Navidad. Navidad en los cerros, aire pobre con cantos, el dulzor de la tarde y un sinfín de milagros. Esto es de Dávila. Después hay otro muchacho también que desafortunadamente nos abandonó, creo que este año también, que se llamaba Jorge.
El de pelo largo.
El
de pelo largo canoso.
Sí. Jorge, sí. Bueno, le decían el Pitu. Él le escribió un montón de cosas también, y algunas cosas de esas, bueno, las tomé.
Le pusiste música.
Sí. Entre ellos hay un... Generalmente los que él escribía eran como autobiografía. Cada poesía era como que era parte de la vida de él, que la reflejaba en la poesía desde una tercera persona, ¿no?
Claro.
Así que... Y él escribió algo así también.
Se levanta en la mañana, aunque el frío lo congele, aunque la escarcha le pele, su pellejo tan gastado no deja de pedalear, ni sonreírle a sus penas, solo piensa en su familia, que en su casita ha quedado. Sueña que en su futuro no habrá tristeza ni llanto, verlo me motiva tanto que no dejo de admirarlo. es el obrero argentino que sale a buscar su mango. Verlo me motiva tanto, no dejo de admirarlo. Muchas veces se pregunta por qué es tan grande la brecha, porque siempre es el patrón el que hoy en día progresa. De un instante a fin de mes se ve en el mismo lugar, estancado en sus deseos de aspirar a algo más. ¿De qué justicia social me hablan los que hoy gobiernan? Vengan y vean mis piernas, mis manos ya chamuscadas. Es el obrero argentino que sale a buscar su mango. Tanto no dejo de admirarlo. Es el obrero argentino que sale a buscar su mango.
Jorge Fabián Rodríguez, el Pitu.
El Pitu.
Sí, temazo, qué buena letra, ¿eh?
Sí. En el recuerdo. En el recuerdo.
Sí. Así que. Si hay gente, él era muy querido ahí en el DOC, estaba siempre en la cancha ahí como comentando el fútbol del DOC. Y bueno, y con él tuvimos la suerte de presentarnos antes de la pandemia en DOC Sud con los poemas de él. Él iba, recitaba y nosotros los
la musicalizaba, claro. Sí. Qué bien.
Otra señora que también quizá la conocen, Elba García.
Sí, claro. Sí, la organizadora
de Letras Azules.
De Letras Azules.
Ciclo de taller literario.
Claro. Bueno, de ella tomé esta poesía, espero acordarme, que se llama El Candidato. A ti que vas pregonando, voy a cambiar el país. Solo tienen que votar, me quiero, confíen en mí. A ti que vas pregonando, voy a cambiar el país. A ti corazón sensible que vas a modificar eso que no tiene arreglo, que no se puede cambiar. A ti corazón sensible que vas a modificar. Sugerirte algo, no hagas ilusionar al pobre con esperanza, eso es pecado mortal. Quiero sugerirte algo, no hagas ilusionar, que tienen fe y esperanza es la forma de cambiar. No olvides andar despacio, pues todo tiene un final. Que tienen fe y esperanza es la forma de cambiar. Elba García.
Elba García, ¿sí?
El candidato se llama.
Es un poema de ella que lo transformaste en canción.
Lo puse
en
música, sí.
Qué bueno. No la hacía Elba en ese estilo de...
Sí.
De poemas y de canciones, pero muy bien. Sí. No conozco tanto su obra, digo, de lo que conozco no, me sorprendió para bien.
Bueno, busca El Candidato y lo vas a encontrar.
Buenísimo, me encantó.
La verdad que está buenísimo que se puede intercalar, puedan confraternizar y puedan hacer trabajos en conjunto entre los poetas y los músicos, ¿no?
Claro, eso es lo que se logró mucho allá en el café literario de Doc Su.
De Doc Su, claro, la fraternidad cultural, sí. Eso es, la verdad que antes, no hace muchos años, no sucedía eso, ¿no? Y la verdad que de a poco, igual que intercalar las canciones, el tango con el folclore, el tango con el rock, el tango con el blues, digamos, se fueron mixturizando, digamos, se fue haciendo una mixtura de las distintas músicas, con el chamamé, con la distinta, la música regional de nuestra patria, ¿no?
Sí,
la verdad que eso es muy interesante, y yo creo que va a seguir sucediendo eso, ¿no? Porque, bueno, ¿qué sería de la poesía sin música y qué sería de la música sin poesía, ¿no?
Sí. Había un, tenía un amigo que era también de Abrapampa, de Jujuy al norte. Él cantaba coplas así con Erquencho, bien digamos, bien folclórico, no tan criollo, sino bien de la tierra. Y este grupo Hermética de acá. Muchachos, bueno, lo llamaban a él y tocaban.
Tocaban Iorio.
Iorio.
Bueno, la canción esa tiene mucho Iorio también, esa que hiciste recién.
Sí.
Tiene algo ahí como familiar, digamos, ¿no?
Claro.
Pero qué bueno.
Y bueno, Iorio lo llamaba Pastorcito Puca, se llamaba. Lo llamaba él, y en medio del rock.
Del recital.
Salía él cuando tocaba el.
Qué bueno.
Sí, hay muchos grupos divididos también.
Divididos
también. Hace, creo que con Vilca.
Con Vilca
era, ¿no?
Así sí, Divididos lo incorporó a Vilca y la música de él las tocan en los recitales. Tocan.
Claro, sí, exacto. Los invitan a compartir, ¿no?
Sí. Sí, vienen los chicos que tocaban con él, vienen. Así que eso, bueno, eso es lo bueno de la música.
De la música,
sí,
claro.
Compartir, ¿no?
Sí.
Compartir los géneros musicales. Sí. Pues la poesía es música en sí misma, y hacer una canción para... La letra de una canción también es un poema.
Sí.
En realidad.
Y a veces,
¿no?
Por ahí, viste, vos escribís y le pones música y como que decís que no, me falta algo. En cambio, cuando tomo una letra, así, otra letra, como que se potencian las dos cosas, la poesía y la música, uno no sé cómo que
sí como que si encaja justo tiene todavía más fuerza,
más fuerte,
claro,
sí.
Sí, para mí son familiares, son lo mismo, porque siempre está esa disputa, ¿no? La canción de la letra de la canción no es un poema, yo pienso que
sí.
Es un poema de ya,
sí.
Pero bueno, viste que hay purismos también dentro de todos los géneros,
claro.
Siempre hay rivalidades, para mí no tiene sentido eso. Es poesía también, digo.
Sí.
Ni hablar.
Bueno, Vicente, vamos con los dos últimos. Que si...
Bueno.
Entonces, sí, Jessica también toca el piano también, ¿no? Lo que ustedes quieran, ¿no?
Vamos a hacer un gatito para... Si hay alguien escuchando que quiera bailar.
Un gato de 8 compases.
Un gato de 8 compases. Se llama Gato del Festival. Adentro, bailando en el festival como santiagueño. Costumbre del pago es hacerlo sin miedo. La moza más linda ansiosa me espera. Atájate que voy, mi amor, con ganas de mudancear. Y el corazón repicar, el alma y enamorar. Se van arrimando otros bailarines que comienzan mucho a gustar, porque todos quieren bailar y la fiesta se agranda más con cohetes y palmas. Bailando de gato estoy como santiagueño. Segundita. Adentro, una moza del lugar asoma su cuerpo.
En el escenario se arma el revuelo, todo es alegría bajo mi cielo. Hay un viejo que está machao y su poncho hace revolear, y se toma cada aclarar, y no va a quedar nomás la última vuelta para el gato alegre. Levantemos por paredal, zapateando hasta terminar, las bolsas irán igual, floreando su zarandear. Bailando entre gato estoy como santiagueño.
Bueno, los Churquis, Jessica y Vicente Aquino, del Doque, primero nos interpretaron una serie de Doc Sud Señores, y después el valsecito.
El vals es Doc Sud Ciudad.
Doc Sud Ciudad.
Porque ¿no? nació cuando declararon ciudad a Doc Sud, creo que en septiembre del 2016, por ahí. Mm.
Lo declararon. Sí, no hace ciudad. Muchos años, claro. Mm. Sí, sí.
Y en esa oportunidad, bueno, escribí...
Nació el vals.
Nació el vals.
Nació el vals. Bueno, la verdad que un gusto que nos hayan visitado acá. La verdad que, bueno, ustedes siguen en la huella. Me sí. encanta, me encanta, porque la verdad que nosotros también hace muchísimos años que estamos en la huella, digamos.
Sí,
y compartimos esa pasión por el folclore, por la música... Y por las raíces de nuestra patria, ¿no? Sí. Entonces ustedes van de a poco, de acuerdo a las posibilidades de cada uno, haciendo lo mejor que puede dar para que todos tengamos una identidad, ¿no? Una identidad.
Claro. Eso es y hacer, muy bueno. hacer radio también me parece que es parte de lo mismo, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda.
Es una es pasión así. Que uno lleva.
Y... Una pasión que no termina nunca. La verdad que, bueno, Jessica, Vicente... felicitaciones,
felicitaciones, sí,
felicitaciones sí, los digamos, queremos la última, digamos, la del estribo. Ustedes sí, elegirán para
una
la
más y no cuenta. Jodemos más.
Claro. Para la gente que nos escucha y nos quiera seguir, los Churquis
sí,
en,
claro.
en Instagram, así los Churquis con K.
¿Y dónde te vas a, dónde se van a presentar? ¿Este fin de semana?
¿Dijiste? Este fin de semana en Doc Sud, ahí en la calle Ruiz de los Llanos, en Los Doqueritos.
Ruiz de los Llanos y 25 de mayo.
Exacto. Van a presentar las distintas ediciones de las camisetas del
Doc. Doc Sud, qué bien.
Sí.
Qué afincado al barrio también, que está lo que hacen, ¿no? Como bien,
sí, sí, sí.
con orgullo.
Exacto. Y bueno.
¿Las remeras históricas de Doc Sud, de toda la época?
Las camiseta, claro.
O la creo nueva.
Creo que había un tiempo que eran con líneas rojas y verdes.
Sí, rojas y la vieja. Claro, sí, sí.
Y después esta de azul y amarillo, así que...
Van a reestrenar las viejas, quizás, como que un modelo
sí,
nuevo.
Van a presentar toda una todas las ediciones, claro, creo.
Como una especie de museo.
Exacto, para que la gente pueda conocer un poquito más de las historias de las casacas, ¿no?
Genial.
Del Doque.
Así que, bueno. Está hecha la invitación.
Y ustedes están a las 6 de la tarde.
Nosotros más o menos sí, 6 de la tarde. Vamos a estar horas, compartiendo claro. ahí con la gente que se acerque.
Claro.
Y seguramente van a haber más artistas, así que
claro.
va a estar para compartir una tarde en el Doque.
Claro.
Que ya la vez anterior, cuando se hizo, bueno, hubo una convocatoria bastante importante sí. cuando inauguraron reinauguraron, digamos, el predio este porque lo refaccionaron un poco, bueno, estuvieron claro. ahí. Así que, bueno, lo importante es estar en la comunidad, ¿no? Tratar claro. de integrarse y ser parte de...
Parte de la comunidad,
sí. Del lugar y decir, bueno, porque ese, viste, Doc Sud es como un barrio.
Sí, bueno, por más que ciudad sigue siendo un barrio.
Como un pueblito
chico. Claro, un pueblo chico. Y en Marte sí. está cerrado, digamos, prácticamente, sí. ¿no? Está todo
Es cierto, cerrado. Está como sí, cerrado.
Sí, sí. sí. Y sí. vos salís a la calle y, bueno, conocés a la mayoría de la gente.
A la ¿sí? mayoría, claro.
Eso es lo bueno que tiene, ¿no? Es un lugar cálido.
Sí, de los barrios pocos que quedan ya en el país, ¿no? Así con esa identidad.
Sí.
Me parece que es muy importante eso, ¿no? Defenderlo como lo que hacen.
Sí. Y bueno, y gracias a Dios por esta gestión que están haciendo ahora, se mantiene, lo mantienen. Claro. Mantienen con limpieza, con iluminación, con todo, así que eso es lo importante.
Claro.
Que se rescata, ¿no?, de la gestión que ahora está.
Totalmente.
Bueno, nos vamos a despedir con un carnavalito. Se llama Rosita Tilcareña.
¿A quién está dedicado?
Esa es a mi señora.
Ah, bueno.
Digo porque si no va a decir, ¿por qué no dije?
La hemos escuchado también, claro, en otras oportunidades. Sí, sí.
Y bueno, con este tema nos despedimos. Gracias, Omar, por el lugar, por la charla, por la amistad. Igual a
Maxime. Un gusto.
Vamos, así que será hasta la próxima.
Muchas gracias.
Bailas con los churquis, vengo de Humahuaca. Voy para Tilcara, me llevo un par de vinitos para darme fuerza y alegría. Soy humahuacaño y una tilcareña, está matando mis penas, por eso quiero estar con ella.
En Historias de Aquí, en la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Gracias, Jessica y Vicente de los Churcos.
Gracias a ustedes.
Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. Radio UNDAB. radioundab.edu.ar.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos toca la segunda etapa. La etapa más fina, la etapa de elaboración. La etapa de proyecto, de desarrollo, de ver en dónde estamos fallando y dónde tenemos que corregir y por qué tenemos que hacer tal o cual cosa y discutir y debatir. Y yo digo que estos ámbitos, la universidad es uno de los ámbitos donde debemos propiciar ese debate y esa discusión que no debe constituirse en una discusión únicamente entre académicos. Hay que hacer entrar el pueblo y la calle a la universidad para discutir las cosas cotidianas de los argentinos y encontrarle soluciones desde lo académico, que para eso nos pagan la educación gratuita universitaria. Se la debemos al pueblo y tenemos que tener ese compromiso de devolver al pueblo lo que el pueblo nos da.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos ARUNA.
Todas las provincias.
Comunicación Federal.
Desde nuestras universidades.
Somos ARUNA.
Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
El 14 de noviembre, sumate a Grilla Libre en la décima edición de la Expo UNDAB. Una jornada para mostrar y contar lo que hacemos en la Universidad Nacional de Avellaneda. Transmisión en vivo desde la sede Piñeiro por UNDAB Stream y Radio UNDAB hasta las 17 horas. Acercate y aprovechá, porque estudiar en la universidad pública es tu derecho. Décima edición de la Expo UNDAB.
El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho. Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Los jueves de 15 a 16 horas. El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho.
Agrandar la cancha. Fútbol feminista, popular y disidente. Agrandar la cancha. Con la conducción de Mónica Santino. Viernes de 15 a 16 horas por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Una sociedad es libre cuando hay un Estado que organiza, representa y garantiza derechos. 40 años de democracia. Estado garante. Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
El Faro.
Un espacio de reflexión crítica, un llamado a ver más allá, a iluminar lo que ocultan las voces del poder.
El Faro.
Jueves de 18 a 19 horas.
Por Radio UNDAB.
La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Melodiverso, un viaje por la pluralidad sonora del mundo, con Leandro Calén. Melodiverso, jueves de 17 a 18 horas por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Radio UNDAB. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. radioundab.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas.
Seguimos en Historias de Aquí en la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda y luego de escuchar música en vivo con los Yurkis, con Jessica y Vicente Aquino, vamos con una entrevista. Volvemos a la literatura y en esta ocasión vamos a entrevistar a Andrea Lago, escritora. ¿Qué tal, Andrea? Buenas tardes. Omar Lencinas aquí y Maximino López.
¿Qué tal, Omar? ¿Cómo están, Omar y Maxi?
Bueno, ¿qué tal, Andrea? ¿Cuál fue tu última novela?
La última novela que salió fue Con las estrellas de testigos, que fue publicada por la editorial Barenhaus. Salió en junio de este año. Pero bueno, bueno, hay varias novelas, pero esta sí es la última.
Claro.
Hola, ¿qué tal? Un gusto, Andrea.
¿Cómo andás?
Hola, Maxi, no te escucho muy bien.
¿No se escucha? A ver.
Ahora sí, ahora
genial,
sí.
Genial. Esta novela la presentás el 22 de noviembre.
Sí, sí, por supuesto. Esperamos un poquito para que la gente la conociera y bueno, saliera un poco al mercado, y ahora el 22 de noviembre vamos a tener la presentación. De la misma manera que hicimos el año pasado con Estaré para ti, esperamos un poquito y bueno, ya una vez que la gente la conoció, hicimos la presentación como para tener una charla un poco más productiva con lo que son los lectores, ¿no? Que es lo más lindo que hay, el ida y vuelta, ¿verdad?
Y preguntarte ahí, ¿no? Cualquier duda, cualquier cuestión que tenga que ver también con los libros anteriores, supongo.
Sí, por supuesto. tengo otros tres libros que están con la editorial El Emporio de Córdoba. Y bueno, y dos con Editorial Barenhaus. Por el momento tenemos estos, estamos trabajando en un libro nuevo, y bueno, y tengo dos libros que todavía tengo autopublicados, que quizás en algún momento pueda llegar a volver a editarlos y a ver si pueden salir, porque es súper interesante, ¿no? Es mucho trabajo lo que uno hace cuando escribe, y bueno, muchas de estas novelas que ya están bajo sello editorial fueron autopublicadas primero.
Sí, sí. Sí, como suele ocurrir, ¿no? También, o sea, el escritor va haciendo su camino.
Claro, por supuesto. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, yo, o sea, la primera vez que publiqué con editorial tenía 6 autopublicadas. Y
está muy bien.
Iba con la primera para publicar. Y bueno, y después 4 de ellas fueron las que salieron nuevamente publicadas bajo sello editorial. Es una cosa un poco complicada, quizás hoy en día que yo entiendo más lo que es todo el tema de la literatura, de los lectores, de cómo se manejan, ¿no? Podría haber avanzado un poco más con la autopublicación. Cuando yo autopublicaba no conocía nada del medio, entonces autopublicaba y seguía escribiendo. Y bueno, por eso cuando me encontré con la publicación, como fue en el caso del Emporio de Córdoba, que me dio la oportunidad de sacar un libro con ellos, ahí vi la posibilidad de que las otras novelas vieran la luz, que bueno, es muy complicado que a un autor que nadie conoce se le compren novelas autopublicadas cuando yo no estaba en el ambiente, ¿no? Porque no lo conocía. Hoy en día creo que sería más fácil si estuviera autopublicando y quisiera vender mis obras. Pero bueno, la idea no es esa tampoco. Pero sí respeto mucho a la gente que autopublica, ¿no? Porque me parece que es el primer paso antes de llegar a una publicación. Y hay gente que no puede llegar a una publicación.
Exactamente.
Porque muchas veces es costoso, ¿no? Entonces, no todos tienen la posibilidad de publicar con una editorial.
O ser observada,
una buena
claro.
distribución. Y llegar a los lectores, ¿no?
Sí, sí.
Estar en las librerías más conocidas de lo que es, por ejemplo, Buenos Aires.
Sí, ser llamadas por una editorial grande o medianamente... que no se tenga que publicar el autor, pagarse los gastos él, digamos, ¿no? Sería
claro, claro, claro. Digamos que hasta el momento esa fue mi manera de publicar. Fue mi manera de publicar. Pero bueno, en algún momento... yo digo que todo en algún momento llega y si no llega tiene un porqué. Así que uno, lo importante es seguir trabajando, seguir escribiendo, o sea, hacer lo que a uno le apasiona. Que a mí me empezó esto con siendo ya mayor, teniendo hijos grandes y sin haber pensado nunca en que iba a escribir un libro. Y bueno, ya tengo 7 novelas, pero realmente es un trabajo... Que lleva mucho tiempo y que necesita mucho respeto. ¿Por qué? Porque el libro después lo lee el lector y el público tiene que saber que uno respeta, ¿no? lo que va a leer. Entonces uno está escribiendo porque a uno le gusta ciertos temas, como son el caso de mis libros, que yo escribo novela romántica contemporánea. Entonces generalmente tengo la típica novela de romance, que no es la novela rosa, porque intento ponerle los condimentos de lo que sucede día a día, ¿no? En la actualidad. Entonces, digamos, la actualidad nuestra no es bonita como cuando yo era chica. La verdad que las cosas que pasan hoy en día son cosas muy graves. Pasan cosas que antes no sucedían o que no se escuchaba tanto o que se escondían. No había redes, no había forma de enterarse. La televisión terminaba muy temprano. Entonces, todas las cosas que hoy en día se pueden llegar a conocer mucho más profundamente son temas que yo muchas veces toco en mis novelas. Por ejemplo, no sé, las adicciones.
Sí. La violencia de género, ¿no?
La violencia de género, muchas veces la violencia de género. Tengo varios libros donde toco el tema de la violencia de género porque me parece que es un tema que hay que, viste, machacar mucho. Y como generalmente las personas que leen las novelas de romance son mujeres, creo que uno tiene que apuntar a hablar un poco de la realidad, porque a veces creo que muchas de las mujeres que leen nuestras novelas, que son de ficción, ¿no? Porque son ficcionadas, se pueden sentir parte de lo que uno está escribiendo, se pueden sentir como, uy, mira, esto me está pasando a mí, o esto le pasa a mi amiga, o esto me pasó en un momento y no lo pude ver, o no soy la única que está pasando por esto. Y es una realidad que generalmente la mujer que pasa por violencia, que no sabe cómo salir, piensa que es la única, y en realidad está lleno de mujeres que pasan por eso. Entonces, bueno, sí, es un tema que toco con bastante, regularmente, porque me parece que es un tema que todavía no está, está muy visto en la sociedad, pero todavía nos falta mucho, ¿no? Como sociedad para que esto deje de suceder. Tanto el hombre, la mujer o quien sea, la violencia cada vez está peor, lo vemos todos los días. Sí, entonces creo que es un tema muy importante para que se vea reflejado en la literatura.
¿Por qué se llama con las estrellas de testigo?
Esta es una novela donde la protagonista, que se llama Carolina, vive con su... Es la única novela que yo situé en el lugar donde vivo. Hace 18 años más o menos que me mudé a Los Cardales. Los Cardales es partido de Campana. Es un lugar donde... Era una zona de quintas, ¿no? Una zona donde hay muchos árboles, mucho verde, todavía vivimos con calles de tierra, ¿no? Entonces, Carolina se queda huérfana de madre a los 12 años, sus abuelos vivían en Cardales y su papá vuelve a formar una pareja donde esta nueva mujer no quería, no tenía intenciones de cuidar a la hija de su padre, ¿no? Entonces, ella prefiere, ¿no? En un momento dice, bueno, realmente fue bueno haberme quedado con mis abuelos maternos en Los Cardales, donde en el porche trasero de la casa ella podía mirar las estrellas de noche, porque lo que tiene la zona de Los Cardales y cualquier zona de campo que podamos visitar o conocer es que al no tener las luces de la ciudad, por las noches podemos ver las estrellas de una manera maravillosa. Entonces, ella, siendo chica, pensaba que mirando las estrellas, en algún lugar de esas estrellas estaba su mamá y podía contarle lo que le iba sucediendo en su vida. Así hasta que es grande, ¿no? Entonces es como que ese lugar, ese porche trasero donde vivió en la casa con sus abuelos, es el lugar donde se puede comunicar con sus seres queridos, que bueno, a medida que va pasando la novela, vos imaginate que ella vive con sus abuelos son personas mayores, así que de 12 años a 26 años pasa casi toda una vida, y bueno, y pasan muchas cosas, una abuela con Alzheimer, que termina estando internada en un hogar de ancianos, ¿no? Donde Carolina es maestra y entonces decide armar un grupo de lectura, porque ella recibió... El amor por la lectura de su mamá y de su abuela. Entonces, para poder visitar a su abuela todos los días, organiza un grupo de lectura, que ella la llama Las Chicas, donde todos los días va, se sienta, leen juntas, debaten acerca de las historias que leen, y en ese grupo siempre se sienta su abuela, que la mayoría de los días, obviamente, no la reconoce y no sabe ni siquiera quién es. Pero calladamente y de una manera muy silenciosa, participa, y para Carolina es muy importante poder ver a su abuela, aunque sea en el mismo deterioro que se va gestando día a día con su enfermedad, ¿no? Pero poder acompañarla, aunque sea desde el silencio, ¿no?
Qué interesante.
Y por eso, sí. Y por eso con las estrellas de testigo, porque es una zona donde, bueno, esas estrellas es como que nos acompañan.
Sí, estaba pensando.
Te puedo asegurar que cuando miras las estrellas, lo más que te dan es paz.
Sí.
En Los Cardales, el vecino más famoso que vivió ahí fue Jorge Cafrune.
Yo no lo conozco. ¿Quién fue?
¿Jorge Cafrune?
Sí.
Ah, un cantor de folclore. Buenísimo. Que vivió muchos años y era reconocido en la zona.
Folclórico.
Ah, bueno, no soy mucho del folclore, perdón, cuando hay que escuchar, o sea, si hay algo de folclore lo escucho, o sea, pero no soy de esa, yo soy de la década del 80, a mí me gusta la música más...
El pop.
Más melódica, más de lo... Soy muy ochentosa.
Está bien.
Bueno,
pero bueno.
¿Rafaela Carrá la tiene?
Sí, pero Rafaela Carrá
sí, la tengo.
Bueno.
La tengo, por supuesto. Yo era muy chica, pero me encantaba pegar esos gritos que pegaba Rafaela Carrá, por supuesto.
Escúcheme una cosa. Si la busca en YouTube, Rafaela Carrá lo presentó, creo que en la televisión, no sé si española o italiana, a Jorge Cafrune.
Bueno, lo voy a buscar.
Porque yo recordaba que por Los Cardales hay dos cosas. Creo que hay un hotel muy famoso también ahora en la actualidad.
Y está, sí, pero el hotel que está en Los Cardales ahora, que es el... Bueno,
una cadena de hoteles.
Está pegado a la ruta, o sea, no es parte de la zona de Los Cardales, que es
el
la zona de las quintas, digamos, claro. ¿No? Y sí, que sí. mucha gente empezó a venirse para estos lados, porque la ciudad aturde mucho.
Claro.
Entonces, mucha gente viaja todos los días a Capital para trabajar, pero en esta zona vivimos de una manera mucho más relajada,
claro.
Gracias a Dios, ¿no?
Sí, es como Exaltación de la Cruz, ¿no?
Claro, exactamente, Exaltación de la Cruz, Capilla del Señor, que es uno de los de los pueblos más antiguos de la provincia de Buenos Aires, así que...
Tal cual.
Sí, Campana, Zárate, toda esa zona, pero bueno, yo nunca pensé que iba a terminar viviendo en esta zona, uh-huh. Y realmente no creo que me vaya a ir nunca más, aunque mi mamá siga diciendo que vivo muy lejos, uh-huh. Y son 60 kilómetros, 70 kilómetros, depende de donde uno vaya a Capital, ¿no? Sí. Lo que pasa que, bueno, vivimos de una manera mucho más tranquila.
Relajada.
Sí. Relajada, sí. Tenemos otra manera de llevar todo, ¿no? No, yo, por ejemplo, acá no tenemos Rappi, no existen esas cosas, claro. Todavía. No
¿Duerme
llegaron.
La siesta?
¿Eh?
¿Duerme la siesta en Los Cardales?
Uy, acá en Los Cardales a la 1:00 p.m. cierra todo. Y hasta las 4:00, 4:30 de la tarde no abre nada.
O sea que una siesta linda, prolongado. Dice que el que duerme la siesta vive más.
Y no sé, yo realmente a veces me duermo la siesta, pero porque duermo muy poco de noche. Entonces, por ahí un ratito a la tarde duermo, si es que puedo, pero sí, son muy siesteros. Son como en todos los pueblos chicos, ¿no? A mí me tocó vivir en una etapa de mi vida cuando estaba casada y tenía los chicos muy chicos. Viví en Arrecifes, y en Arrecifes a las 12:00 p.m. se cortaba la vida. O sea, también, hasta las 4:00 p.m. se iban todos a dormir la fiesta. Y bueno, son todos pueblos donde a la hora de mayor calor la gente se va a descansar y después, bueno, sigue. Pero bueno, también va cambiando, porque hay mucha gente de Buenos Aires que se ha venido a vivir acá con todo el tema de la pandemia. Aumentó mucho la población en Cardales.
Andrea, y volviendo a la novela, me parece que está muy bien eso de con las estrellas de testigos, como a la vez pensaba qué lujo, claro, en comparación con la ciudad, poder todas las noches ver todas las estrellas, ¿no?
Es maravilloso, es maravilloso. Y si podés estar, como me pasa a mí a veces, a las 7, 8 de la noche, haciendo la plancha en el verano, en la pileta,
sí.
Y mirando a las estrellas, te puedo asegurar que no lo cambiás por nada. No lo cambiás por nada. Esa paz no la cambiás por nada. Los árboles, tenemos árboles de 40 años acá, o sea, no es no es, son lugares muy que a veces hay que andar sacando porque, bueno, tiene que venir la tecnología, hay que pasar cables y cosas, y bueno, y a veces se cae un árbol y entonces nos quedamos 3 días sin luz. Uh-huh. También pasan esas cosas que por ahí en Buenos Aires a veces pasan y a veces no pasan, pero bueno, es más una onda de campo esto.
Sí. Son otros tiempos.
Son otros tiempos, pero también yo escribo, o sea, mis otras novelas, sí, ninguna está situada en los Cardales.
Ah, eso te iba a preguntar, me parecía.
Esta es la única. No, tengo novelas situadas en Madrid, en Nueva York, o sea, yo trato de cuando se me ocurre una idea, trato de sacar el mayor jugo posible y no me gusta quedarme siempre en el mismo lugar. No, porque creo que llegaría un momento que no disfrutaría porque siempre uno termina contando más o menos lo mismo. Porque lo que se vive en un lugar, las costumbres son siempre las mismas. Entonces yo intento ir cambiando de lugares para contar las diferentes historias que tengo para narrar, ¿no? Y muchas de esas historias muchas veces nacen, porque el que diga que no es así, creo que no es del todo verídico, siempre hay algo de nuestras vidas, sí, que creo que por eso yo empecé a escribir también en un momento que tenía una edad que jamás pensé que iba a empezar a escribir.
No, pero ya antes lo llevabas con vos, ¿o no? Lo de escribir, ¿sí? ¿O no?
Y yo empecé a escribir con 46 años.
Pero escribir o editar, porque escribir uno puede escribir desde chico.
Escribir uno puede escribir cualquier cosa. Yo podía escribir, si un día estaba triste, podía ponerme a escribir en una hoja, no sé, lo que sentía en mi corazón ese día que se me partía al medio.
Sí.
Pero una cosa es escribir lo que a uno le pasa, o escribir una carta, y otra cosa es escribir novela. Porque yo pasé de la lectura, de leer muchísimo, de recuperar la lectura, hace unos 14 años atrás más o menos, después de una vida un poco difícil, recuperé la lectura que durante toda mi adolescencia me había acompañado, la retomé, y desde ese momento nunca la abandoné. Y yo creo que eso fue lo que quizás me impulsó a empezar a escribir. Y el día que me puse a escribir dije, ¿qué estoy haciendo? Me levanté y me fui. Pero realmente después de eso, en este momento en mi escritorio yo tengo 7 novelas escritas.
Qué bien.
Entonces, y cada una tiene algo diferente, que ninguna se parece a la otra en absolutamente nada, porque cada uno tiene una temática distinta y tiene personajes diferentes y personajes que viven cosas distintas. Entonces, pero sí trato de poner en todo, quizás a veces un poco de lo que a mí me hubiese gustado que fuera mi vida, mi familia o el amor o un montón de cosas que a veces uno de chica tiene ciertas cosas en mente que no se pueden lograr, porque los sueños, como quien dice, sueños son, muchos pueden lograrlo porque por ejemplo, para mí es un sueño haber sacado estos libros, para mí es un sueño, pero increíble. El día que tuve mi primer libro autopublicado en la mano, no sabía qué hacer, no sabía si llorar, si reírme, si saltar.
Con lo difícil que era antes, ¿no?
Claro, pero este es una cosa muy muy fuerte porque es muy de uno, es una cosa muy íntima, pero uno cuando ya pone el libro a disposición del lector, ya el libro sigue siendo de uno, pero ¿qué hace? Lo comparte. Y uno cuando escribe para compartir.
Exacto.
Esos pensamientos que uno tiene, por más que están, obviamente, en una historia de ficción y donde hay amor, donde hay romance, donde hay besos, donde hay escenas por ahí un poco más elevadas de tonos, donde hay escenas donde puede haber violencia y hay gente que tiene que cerrar el libro en algún momento y decir, no, esto ahora no lo puedo seguir leyendo, más tarde lo vuelvo a retomar porque me duele esto, porque mucha gente ha pasado por cosas complicadas y se ve muy reflejada en los libros. A mí me pasa también.
Cuando estás leyendo.
Creo, ¿cómo?
Cuando estás leyendo quizá el libro de otro autor, ¿no?
Por supuesto. Yo leo todos los días. Es más, leo más de lo que escribo. Porque yo para escribir tengo que tener un día muy bueno. Tengo que tener muchas ganas, tengo que estar muy bien de ánimo para sentarme a escribir. yo no tengo una rutina diaria de escritura. Para mí la escritura es puro placer.
Qué bueno.
Es puro placer. Pero también me da placer leer. La diferencia es que la lectura es mucho más sencilla, porque yo me compro un libro y lo empiezo a leer cuando quiero.
Sí.
En cambio, escribir, tengo que tomarme mi tiempo, tengo que pensar...
Darle una forma.
Cosas, organizarme, los personajes, cómo se van sucediendo los hechos, que todo tenga coherencia, ¿no? Que esté escrito para una persona que cuando lo lea diga, wow, este libro, la verdad, me cerró por todos lados y la verdad que, no sé, me siento como este personaje me llegó al corazón, este personaje realmente, como sucede en la historia, realmente lo terminé odiando porque me genera rechazo y eso es lo que hay que tratar de transmitir. No todo es lindo, ¿no? Sí. En la vida no todo es lindo. Entonces, no podemos escribir todo. Una vez me acuerdo que alguien me dijo, escribite un personaje muy, muy malo, por favor. Y yo decía, bueno, intento, pero realmente, y lo logré. Me metí tanto en ciertas personas que uno a veces conoce, que la vida te da la posibilidad de conocer o la amargura de tener que conocer, y le puse tanto énfasis a ese personaje que realmente la gente lo terminó odiando. Y era lo que realmente se merecía, ¿no? Porque no se merecía otra cosa, porque no tenía perdón lo que había hecho. Entonces, cada historia tiene todo un porqué. Hay gente que me puede venir y decir, ay, Andrea, me parece que acá escribiste algo un poco fuerte, no me parece que era necesario. Y yo te puedo explicar por qué era necesario, por qué fue necesario para mí escribirlo. Ahora, cada lector tiene una edad diferente y ha pasado cosas diferentes en la vida, puede leerlo de una manera o puede leerlo de otra.
Sí, y distintos, ¿no?, contextos de recepción.
Distintos contextos.
¿Dónde lo leen? Claro.
No, y además la gente, por ejemplo, la gente joven, no ha pasado quizás ni un 20% de lo que hemos vivido la gente que ya somos adultos, ¿no? Hay gente que le ha tocado una vida excelente, hay gente que nos ha tocado tener momentos hermosos y tener momentos donde hemos sufrido y padecido mucho. Entonces todo eso nos va cambiando como personas, por eso vamos madurando y podemos hacer que nuestros personajes también vayan madurando de acuerdo a lo que va sucediendo con cada historia y con la importancia que uno le quiere dar cuando lo escribe y cuando inventa ese personaje y le da la entidad que necesita para ser quien es dentro de la novela. Entonces, yo creo que es muy importante cuando alguien lee un libro, que se sienta en algún momento...
interpelado,
interpelado, y también, ¿no? Cuando alguien dice, no, este libro no me gustó porque la verdad que toca un tema que no me interesa para nada. Bueno, me parece buenísimo. Si no te interesa para nada el tema, no lo leas. Este libro, literalmente, no es para vos.
Exacto.
Como hay libros que tampoco son para mí.
Quizás. Tal cual.
Entonces... Por eso cada uno tenemos una decisión y tenemos la posibilidad de ir a una librería y decir, yo quiero este libro, pero este libro, la verdad, no me interesa la temática. Por más que todo el mundo esté diciendo que es un librazo. Claro. Pero a mí esa temática no me interesa, entonces no me lo llevo. Tengo todo el derecho de elegir, de tener esa elección, así como puedo elegir cómo vivir mi vida, ¿no? Puedo elegir qué libro leer. Entonces, cuando alguien lee un libro tuyo, que no hay nada más hermoso que te pueda suceder que cuando alguien lee un libro tuyo y te dice, la verdad, que amé a este personaje, me encantó esto, me gustó lo otro, no hay nada más maravilloso que sentir que pudiste llegar. Y tocarle el corazón a alguien. O que te digan, no sé, no pude dejar los pañuelos porque me hiciste llorar, ¿cómo te odié? Ay, qué lindo que me odies así, porque tuviste que agarrar un pañuelo, porque la realidad era eso. Porque cuando me pasa a mí que cuando escribo, uno escribe y está muy metido en toda la perfección de la narración que estás escribiendo, ¿no? Ahora te pasa que cuando empezás a releer lo que escribiste, Me ha pasado a mí, con, por ejemplo, uno de mis libros, que se llama Una Nueva Oportunidad, que había una parte donde yo tenía que dejar de leer porque tenía que llorar, y hasta que no paraba de llorar y me quedaba la nariz colorada de tanto sonarme los mocos, no podía seguir leyendo. Porque esa parte me partía en dos, me quebraba. Y mirá que era una parte que nunca viví en mi vida, que me pasó. Justamente algo que nunca me sucedió fue lo que más me quebraba.
Bueno, Andrea, la verdad es que es muy interesante la charla contigo. Sí. Entonces, ¿los vas a presentar el día 22 de noviembre? ¿En dónde?
Sí, es en el Café Martínez, que está en la calle Uruguay. Ay, no me acuerdo.
463.
Exacto, está, claro. Es a una cuadra del Registro Civil de Uruguay.
Ahí nomás. A las 16:30, modera la charla Lucila Gómez Mancini y Matilde Acosta Alfonso, ¿no?
Sí,
con las estrellas de testigo.
Con las estrellas de testigo, y obviamente van a estar todos los libros para los que quieran. Y bueno, los esperamos para pasar una tarde, para charlar. Y lo que vamos a proponer, porque como en Con las estrellas de testigo hay un grupo de lectura y en un momento hay una de las abuelas que participa de ese grupo, que en vez de leer un libro dice: yo quiero contar mi propia historia de amor. Vamos a proponerles a los que participen, al que quiera, al que lo desee y al que tenga ganas, de que nos cuente cómo fue quizás su historia de amor. Así que vamos a tratar, Andrea, de hacerlos participar para que yo no tenga que hablar tanto como hoy, ¿viste? Claro.
Bueno, Andrea, echa la invitación.
Muchas gracias, ¿eh?
Bueno, un abrazo, Maxi, y felicitaciones.
Muchísimas gracias por llamarme y por pensar en mí. Bueno, y a toda la audiencia por escuchar.
Buenas tardes.
Un abrazo.
Andrea Lago, buenas escritora, tardes. Esta tarde en Historias de Aquí en la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. Radio UNDAB. radioundab.edu.ar.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos toca la segunda etapa. La etapa más fina, la etapa de elaboración, la etapa de proyecto, de desarrollo, de ver en dónde estamos fallando y dónde tenemos que corregir y por qué tenemos que hacer tal o cual cosa y discutir y debatir. Y yo digo que estos ámbitos... La universidad es uno de los ámbitos donde debemos propiciar ese debate y esa discusión, que no debe constituirse en una discusión únicamente entre académicos. Hay que hacer entrar el pueblo y la calle a la universidad para discutir las cosas cotidianas de los argentinos y encontrarle soluciones desde lo académico, que para eso nos pagan la educación gratuita universitaria. Se la debemos al pueblo y tenemos que tener ese compromiso de devolver al pueblo lo que el pueblo nos da.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos ARUNA.
Todas las provincias.
Comunicación Federal.
Desde nuestras universidades.
Somos ARUNA.
Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
El 14 de noviembre, sumate a Grilla Libre en la décima edición de la Expo UNDAB. Una jornada para mostrar y contar lo que hacemos en la Universidad Nacional de Avellaneda. Transmisión en vivo desde la sede Piñeiro por UNDAB Stream y Radio UNDAB hasta las 17 horas. Acercate y aprovechá, porque estudiar en la universidad pública es tu derecho. Décima edición de la Expo UNDAB.
Melodiverso, un viaje por la pluralidad sonora del mundo, con Leandro Calén.
Melodiverso, jueves de 17 a 18 horas por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Radio UNDAB. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radioundab.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas.
Seguimos en Historias de Aquí en la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda y estamos en comunicación con Romina Balchoff, cineasta, directora de la película El Verano Más Largo del Mundo. ¿Qué tal, Romina? Buenas tardes. Omar Lencinas y Maximino López.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por dónde va El Verano Más Largo del Mundo? ¿Dónde está situado El Verano Más Largo del Mundo?
Bueno, hola, ¿cómo están? Gracias por este espacio, por esta oportunidad. Bueno, como presentaste, soy Romina, soy co-directora y co-guionista de la película junto a Lely Poma. El Verano Más Largo del Mundo es una comedia, una ficción, la hemos filmado en Córdoba y Carlos Paz. ¿Y querés que te cuente qué se trata la historia?
Sí, o... sí, claro. ¿Por dónde
bueno,
va la historia?
La historia, bueno, te cuento que está interpretada por Jazmín Carvalho y Santiago Zapata, grandes actores, y otro elenco de chicos muy buenos, también de Córdoba. Es la historia de Camila, una mujer de 30 años que está en una crisis con su edad, crecer es más difícil de lo que esperaba, y tiene que tomar una decisión, su amigo la alienta a renunciar a su trabajo, del cual no está tan conforme, y seguir su sueño, su deseo, que era su carrera de actuación. Juntos se presentan a un casting y esta obra de teatro no es lo que esperaban, era en un parque de Barcelona y una obra para niños, pero deciden quedarse y ahí se aventuran en un verano inolvidable.
Romina, un gusto, Maximino te habla. La verdad que estuve
Hola.
Viendo, mirando las imágenes del tráiler, se nota el ritmo de comedia que tiene la película, como esa idea de qué estamos haciendo o qué vamos a hacer, como están medio perdidos los personajes, ¿puede ser?
O sea... Sí, muchas preguntas. Muchas preguntas. Nosotras enmarcamos acá porque también era una pregunta que nos estábamos haciendo nosotras, pero también hay algo interesante en la peli, que hay un intercambio intergeneracional. Cuando ellos llegan también se hacen amigos de adolescentes, también hay gente que trabaja hace años en el parque y sucede que están como medio perdidos en tomar decisiones en su carrera, en su vida, pero se van encontrando también con los vínculos de los otros, ¿no?
Sí, ¿es un parque de diversiones de Córdoba?
Es Villa Carlos Paz, se llama Pecos, es un parque muy característico de ahí, donde yo soy de Chaco, pero me fui a estudiar a Córdoba, ahora volví a vivir a Chaco, pero para la gente de otras provincias también es como un lugar muy soñado, muy preciado, porque es ahí donde vamos de viaje egresado cuando tenemos 12 años, y es un lugar que está abierto todo el verano y la gente también me acordaba mucho y es increíble lo que ofrece como escenario, que también fue muy rico para nuestra película.
Sí, eso, por eso te lo pregunto, porque se ve muy lindo en las imágenes. Porque acá en Buenos Aires ya casi que no hay parque de diversiones, ¿viste? Como...
Siempre tienen su magia, ¿no? Los parques.
Bueno, sí,
que
tal
también
cual.
También ayudan mucho a poder desarrollar la imaginación y es algo que le pasa también a nuestro personaje adentro. En este mundo y lo vive, se transita con su imaginario.
¿Esta es su primera obra así larga, largometraje?
Sí, es la ópera prima de ambas. Las dos nos conocimos en la Universidad Nacional de Córdoba, estudiamos cine ahí, en la carrera, la licenciatura de cine y televisión, y hicimos nuestras películas, nuestros ejercicios durante la carrera, pero esta es la primera que hacemos afuera de ser estudiantes. Y cada una aparte estaba desarrollando sus guiones de sus películas, pero nos unimos para escribir y para dirigir esta junto a otro equipo de compañeros que también hemos conocido en la universidad y en otros espacios de allá, como el Festival de Cine de Cosquín.
O sea, son actores que se fueron formando durante el rodaje, que fueron encontrando su lugar en la película durante el mismo rodaje.
Los actores, ¿me decís?
Sí,
perdón,
¿o no?
No, los actores son actores profesionales que se dedican a esto. Sí,
son amigos nuestros también, y no sé qué parte, por ahí me perdí hablando y se entendió mal, pero no, nosotros nos conocimos estudiando, digo. Esta es la primera película que hacemos ya fuera de la facultad.
No, entendí que eran compañeros de la facultad también los actores de la película.
Sí, muchos sí nos conocimos estudiando, pero todos tienen su carrera profesional, varias películas. De hecho, varios actores de los que interpretan a los adolescentes también han sido protagonistas de otros largometrajes. En los mismos años estábamos filmando como Paula, El Escuerzo, así que sí, que fue una experiencia muy enriquecedora de intercambio.
Romina, en Pecos, ¿hay alfombra mágica?
Ah, qué buena pregunta. Sí, pero no fuimos a esa parte del parque, es la parte acuática.
Porque tengo un vago recuerdo de Villa Carlos Paz. El reloj cucú, la aerosilla, el lago San Roque, y me parece que había también alfombra mágica. Es donde uno se tiraba... con una bolsa, bueno, era rutinario, con una bolsa de arpillera, digamos, ¿no?
había uno...
Me fui muy atrás, ¿no?
Ruta, pero esto... Bueno, nosotras también viajamos en el tiempo cuando fuimos al parque. Nada, el parque saca una cosa adentro muy increíble, estábamos maravillados. Aparte, durante el rodaje también nos dieron el hotel ahí, así que vivimos ahí una semana dentro del parque. Filmábamos y vivíamos en el parque, era algo increíble. Pero atrás tiene un parque acuático, me parece, no sé si ese es el de la alfombra mágica, porque no vemos si es... Por otra película quedará.
Tal cual. ¿Y qué estilo de película te gustan a vos en general, Romina? ¿Qué te gusta mirar o en qué género?
Bueno, a mí me gusta la comedia, sí me gusta, más que el cine negro. Me gusta mucho el western, me gusta el drama rural, que es algo que yo estoy desarrollando en mi peli, que es un drama rural. Estoy todavía... en la etapa de desarrollo, se llama cuando estamos todavía buscando fondos. Sí, más o menos esos géneros. El terror también me gusta mucho.
Sí,
y escribo ciencia ficción, así que estoy inmersa todo el tiempo en ciencia ficción. Claro. Escribo en audioserie de vampiros.
Romina, ¿cuándo se estrena la película?
Bueno, la película se estrena mañana, jueves 6, en el Gaumón, a las 22:15 empieza la función, estamos citando a la gente de 21:30, y va a estar una semana en cartelera, pero queremos estar más, así que invitamos a la gente que vaya y acompañe el cine, nuestro cine.
¿Ustedes van a estar presentes en todas las funciones?
No, sí, vamos a estar parte del equipo técnico, vamos a estar las dos directoras, va a estar una de las productoras, y también van a estar los protagonistas. Yo ya estoy acá, llegué hoy después de 15 horas de colectivo de Chaco. Acá estoy al lado del obelisco. Muy contenta, la verdad que estamos muy felices, es una gran experiencia desde el estreno de nuestra película tan querida, y también poder mostrarla en este cine tan especial para nosotros. Estamos muy emocionados, la verdad, así que invitamos a todos a que se acerquen al cine y que vengan a divertirse, a reírse un rato también junto a nosotros,
que hace falta, la verdad que viene bien, ¿no? Una comedia.
Y la verdad que va a ser una experiencia hermosa para todos, compartir ahí lo que se genera en el cine, ¿no?
Lo que se genera es ida y vuelta también cuando la gente les pregunta algo después de la película, o se acerca después, ¿no?, la gente a comentarte algo. ¿Esto después va a ser proyectado en otros cines?
Esto va a estar acá y después va a estar en Córdoba Capital, en el Cine Club del Carril, y después queremos que estén varias salas incas también del país. Sí. Y donde se vayan abriendo las puertas antes de hacer el estreno, tuvo su recorrido en festivales, se estrenó acá en Bafisi, así que tuvimos ya una experiencia acá en Buenos Aires, y estuvo también en varios festivales internacionales, en Barcelona, en Monterrey, en México, así que bueno, está haciendo nuestro recorrido de salas, y también está bueno que sí, que esto de poder compartir con el público, queremos que la gente lo vea.
Bueno, Romina, un gusto charlar con vos, ¿eh?
Felicitaciones.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, lo esperamos mañana entonces. Bueno, ahí cómo no. Nos saludamos y brindamos.
Muchas gracias. Un abrazo. Romina Balchov, directora de la película El verano más largo del mundo, esta tarde en Historias de Aquí, en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
La vida misma, en él se refleja el tiempo que pasan como los sueños que se nos van. Es una canción perdida que surge de la distancia, nostalgia que del silencio regresará. El río es curva dormida, desbarrancando momentos, remansada que la vida me hizo mirar. Es el destello de un sueño, espejismo y serenata, surtir el río inesperado del más allá. Río Paraguay, cielo al revés, proyección azul de mi niñez, como el verano zambulliré en tu corazón. De la profunda inmensidad rescataré la libertad que se traduce en la frescura de tu voz. Río Paraguay, canoa y sol, hoy te convoco en mi canción. Sobre tu espejo camalote quiero ser. Junto a un barco de papel, llegar al sauce de mi ayer y a la ribera que una vez me vio crecer. Esperanza trasnochada, ilusión de tanta gente, mi paciencia pescadora te daré. Con la luna derramada en la arena de tu frente, espíritu de la noche quiero ser. Mi alma es como un fondeo, aferrada a su recuerdo, se parece a la creciente que lleva mi soledad. Hoy mi voz canta doliente por un beso que está ausente, evocando aquel amor que ya no está. Río Paraguay, cielo al revés, proyección azul de mi niñez, como el verano zambulliré en tu corazón. De la profunda inmensidad rescataré la libertad que se traduce en la frescura de tu voz. Río Paraguay, canoa y sol, hoy te convoco en mi canción. Sobre tu espejo camalote quiero ser. Junto a un barco de papel, llegar al sauce de mi ayer y a la ribera que una vez me vio crecer. Junto a un barco de papel, llegar al sauce de mi ayer y a la ribera que una vez me vio crecer.
Historias de aquí
presenta
Explorarte. Explorarte con el escritor Maximino López.
Narrativas, crónicas, novelas, poesías, relatos, teatro y cine.
Explorarte.
En la tarde de Radio UNDAV.
Bueno, muy bien, hay que decir que hoy 5 de noviembre es el Día Internacional del Payaso. En honor a Miliki, no sé si se llamaba Fofoy, Gaby Fofoy Miliki, uno de los payasos...
Ídolos.
Ídolos, los payasos españoles que tenían mucho rating. Hacían reír, yo creo que lo veía de chico.
Reír y llorar.
Reír y llorar, ¿no?
Reír y llorar, sí.
Sí, eran payasos.
La gallina turuleca.
Toda, la gallina turuleca. Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres, ¿no? Creo que se cantaba incluso hasta en las canchas las canciones de
Había una Miliki. Canción del Día de la Madre, de Mami te traigo flores, mami de mis amores, mami de mis amores. Digamos, Gaby Fofo y Miliki.
Gaby Fofo y Miliki. Bueno, saludo a todos los payasos que siguen trabajando como payasos, ¿no? Cada vez hay menos circos, hay que decir también, ¿no? Pero... El payaso se la tiene que rebuscar hoy en día también, la tiene brava, ¿no?
Sí, yo creo que Miliki, de los tres, creo que fue el prototipo del payaso, porque la verdad que lo que hacían y cómo emocionaba a la gente, me parece que fue espectacular.
Bueno, voy a decir también que hoy, un día como hoy, nacía Rubén Juárez, el bandoneonista, compositor, ¿no? También, de tango.
Sí. Creo que estuvo muchas veces en Avellaneda, creo que vivió en Avellaneda porque
vivió.
Él estaba en el Club Independiente, en la Comisión de Cultura del Club Independiente.
O de Racing, me parece que era hincha de Racing, ¿eh?
Bueno, no sé.
Entonces puede ser
hay gente que era, conozco a
un vivo todavía. Sí, que trabajaba, puede ser que laburaba en
los dos. No, pero hay gente que era de los dos clubes, conozco gente. La gente después se fue...
Pasando
no, se fueron separando las aguas, pero antes lo tradicional, para no quedar mal con nadie, eran socios de los dos clubes.
Bueno, y tengo que comentar también que hoy es el nacimiento es el cumpleaños de Miguel Cantilo, ¿no? Lo tiene Miguel Cantilo, el de Pedro y Pablo, el de, bueno, las canciones como La Marcha de la Bronca. Y... con respecto a lo que son las ferias, que antes veníamos hablando, ¿no? Cómo viene el marco de las ferias para este año, Ferias del Libro. Voy a pasar una noticia que tiene que ver con Cuento Sol y Luna. Va a estar presente en el emprendimiento Mujeres el sábado 15 de noviembre, 16 a 21 horas, en el Chango Más de San Justo, la Feria de Emprendedores Matanceros y Matanceras. 15 de noviembre, 16 a 21 horas, con los libros de Cuentos Sol y Luna, ahí a cargo de María Fernanda, mis libros, los libros de muchos autores también autopublicados y de la zona, ¿no? Sobre todo de zona sur y zona oeste, más que nada, hay mucho autor, ¿eh? Pablo Bouchero, Lisandro Urquiza, bueno, no sé si lo escuchaste hablar, ¿no? Lisandro Urquiza... tiene unos libros más.
Es de la zona oeste.
Sí, Pablo de zona oeste, tal cual.
Creo que de
tiene un programa...
de la Sarna Literaria del Oeste. Hay una, tienen... ¿Viste que vos participás en un grupo de materia oscura?
Sí.
Él creo que es de la Sarna Literaria del Oeste.
Sí, tenía un grupo que ya venía de antes. Viene, y ahora tiene un programa en YouTube que se llama Nunca Ganamos un Premio, que lo hace con otro compañero.
Ah, bueno. ¿Y habla de libros?
Sí, siempre habla de un autor distinto. Hablan de libros más o menos conocidos, ¿no? Pero siempre hablan de libros. Así que, bueno, estas son las noticias. Fíjense en la página de Avellaneda. Seguramente en el Paseo de la Estación va a haber algo como hay siempre. Si querés me fijo.
Bueno, ¿y tenés alguna presentación, alguna lectura de libros?
No, porque no hay
por ahora no.
Ni viene más lento este año. De hecho, incluso el culto de la Hermandad Negra con Hernán...
Ruiz Moreno,
viste que sacó uno por estación, no sacó mucho este año. Porque, bueno, a veces en menos emisiones juntás más gente, o también puede ser cuestiones personales, no sé, ¿no? Puede ser que hagan menos también por eso, a veces también puede ser la economía, ¿no?
Claro.
Bueno, se viene el Día de la Tradición también. Acá dice que va a haber un homenaje en el Salón del Bicentenario Colón y Beruti, el 9 de noviembre de 12 a 19 horas. música en vivo, mirá, Milena Rojas Folk, muestra de ballet, buffet popular y fiesta de baile. Milena Rojas vino acá.
Sí, estuvo acá.
La peña folclórica para celebrar el Día de la Tradición. De la tradición, no de la traición, ¿eh?
Claro.
No confundirse. Los esperamos en la Casa del Bicentenario con todas estas propuestas, música en vivo, buffet. Domingo 9, de 12 a, 20, a 19 horas, Colón y Beruti. Es para ir a almorzar y bailar, esto, y como sí, para una peña. Bueno, contribución para los organizadores. Bueno, va a estar Milena Rojas, que tiene una voz increíble, ¿eh?
Sí, sí, muy bien.
Así que bueno, estas son las noticias.
Bueno, Maximino, nos vamos avisándole que nos quedan los últimos programas de noviembre y alguno de diciembre, y ya finalizamos el ciclo 2025. Bueno, Maximino, muchas gracias a Marcos.
Gracias a Marcos.
Marcos, como siempre, muy amable. Nos vemos el próximo miércoles, acá, a todos los oyentes. El próximo miércoles otra edición más de Historias de Aquí en la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Muchas gracias y hasta entonces.
Flores y espinas se viste el rosal. El fuego nos quema, también nos abriga. Son cosas que solo Dios puede juzgar. Sabes, amor, te dejo lo último que queda. Y por si acaso se hace invierno tu ilusión, algunos restos de una vieja primavera y aquellas fotos que olvidé en algún cajón. Algunos restos de una vieja primavera y aquellas fotos que olvidé en algún cajón. Quiero y prometo cuando pase la tormenta que andaré nuevos caminos bajo el sol. Y por las noches pondré cada miedo en venta para comprarme, te he comprado una ilusión. Pero ahora no me que me vaya sin dejarte yo llanto el corazón, porque ahora me ha vencido la tristeza al ver cómo destrozamos este amor. Y te dejo sin dudarlo mi promesa que algún día se hará samba este dolor. Prometo no extrañar más de la cuenta y prometo no cantar nuestra canción. Y quizás olvide todas las respuestas cuando tenga que prestar declaración. Y quizás olvide todas las respuestas cuando tenga que prestar declaración. No me digas ni te excuses por el daño, no le sirven las razones al dolor. Mejor dime cuando pasen ya los años que un mal trago solo fue este tropezón. Pero ahora no me pidas que me vaya sin dejarte yo llanto el corazón, porque ahora me ha vencido la tristeza al ver cómo destrozamos este amor.
hace a la zamba este dolor.
Radio UNDAB, Radio UNDAB, aire universitario. Radio UNDAB, la radio.